En el último estudio, el pueblo de Dios destruyó por fin a la ciudad de Ai y terminaron leyendo toda la ley a la gran congregación de la gente, según las instrucciones de Moisés. Vamos a leer los últimos dos versículos de capítulo 8. Dice, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Cuando la Biblia habla de bendiciones y maldiciones, ¿está hablando de qué? Del pacto. Porque el pacto siempre viene así, venga con bendiciones y maldiciones. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Fue muy público. Toda la ley de Dios leyeron, fue escrito en rocas, pintaron en rocas y todo el mundo pudo saber qué contenía la palabra de Dios. Con este contexto vamos a entrar en versículo 1 de capítulo 9. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes, vamos a hablar de reyes, el título del mensaje de hoy es los reyes machos. Los reyes machos. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fariseos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué y Israel. Ya saben estos pueblos que están en peligro inminente. Se creen muy machos, cada cual, que se pueden, si se pueden unirse en un grupo grande, pueden acabar de una vez con el pueblo de Dios. Son como los gobernantes de Salmo 2. En Salmo 2, los primeros versículos, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, etc. Entonces eso es lo que están haciendo, formando un grupo para atacar el pueblo de Dios, pero es totalmente inútil. Pero hay otro pueblo, sin embargo, otro pueblo que no está gobernado por reyes machos, sino que tiene un consejo de ancianos, como vamos a ver. Y ellos analizando las cosas cuidadosamente, ya no van precipitando, encontraron otro plan para intentar sobrevivir. Versículo 3, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cuernos viejos de vino, rotos y remendados. Analizando la derrota de Jericó y de ahí, ellos saben que es inútil unirse en una asamblea de ejércitos para pelear contra ese ejército formidable y misterioso. Ellos están bien enterados de Jericó, de ahí lo que acaba de pasar, pero no van a hablar de estas ciudades, de ninguna manera van a hablar de esto. No van a hablar de victorias recientes, sino que ellos van a hablar de victorias tempranas, versículo 5. Y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que tenían para el camino era seco y mohoso. Es otro engaño. Un engaño más para intentar evitar la destrucción. Ellos tienen un plan cuidadosamente diseñado, versículo 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de la tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. ¿Por qué tierra lejana? ¿Alguien sabe? ¿Por qué están diciendo que vienen de tierra lejana? Bueno, vamos a continuar. Ellos saben algo de la ley. La ley fue publicada en el capítulo anterior. En un sentido, esa ley fue la ley de la tierra. Y ese esos pueblos allí sabían algo. Vamos a Deuteronomio 7. Si alguien quiere leer versículo 1 a 5, voz fuerte. Deuteronomio 7, 1 a 5. Amén. Entonces, Dios dijo de estos pueblos cercanos que tenía que destruir totalmente. Y ellos saben esto, han escuchado de la ley de Dios. Pero también han escuchado en Deuteronomio 20 que hay otra clase de ciudad en Deuteronomio 20. Mirando en versículo 10, dice, cuando te acerques a una ciudad para convertirla, le intimirás la paz. Eso es otra clase de ciudad, no tan cerca. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Está hablando de los pueblos de lejos. Había otra manera de conquistarlas. Los gabionitas están fingiendo ser un pueblo de lejos para caer bajo las condiciones de esa ley. Así que por un lado están mal, porque están mintiendo. Por otro lado están bien, porque están aprendiendo y escuchando, confiando en la palabra de Dios. Versículo 7. Y los de Israel respondieron a los hebreos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? El pueblo de Dios sospecha algo. Quieren asegurarse. Quieren ver pruebas de que eso no es una trampa. 8. Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo de los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón rey de Esbón, a Og rey de Basán que estaba en Astarot. Ellos a la verdad están muy astutos. Primero, dicen que vienen de un lugar muy lejos, pero jamás dieron el nombre de su ciudad. Así que es imposible ir y averiguar dónde está. Segundo, hablan de victorias antiguas, de Egipto, del otro lado del Jordán, pero no dicen nada de las victorias recientes, de Jericó y de ahí. Eso revelaría de que realmente no eran de tan lejos. Son humildes, dicen en versículo 8, somos sus siervos. En versículo 9 dan honra a Dios, a su nombre. Ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído de su fama y todo lo que hizo en Egipto, etc. Versículo 11, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisiones para el camino y id. Y encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos. Haced ahora alianza con nosotros. Aquí está la evidencia que ese pueblo está no gobernado por un rey macho, como los demás pueblos, sino un consejo de ancianos que pueden hablar cuidadosamente de los asuntos. Vamos a Proverbios 11. En Proverbios 11, 14, dice así. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Esa es la diferencia. Ellos tenían una multitud de consejeros entre el grupo de sus ancianos. No eran gobernados por un remacho. Proverbios 24 y 6. En Proverbios 24, 6 dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. No tomen decisiones grandes por un solo hombre. Pero bueno, están rogando que se hagan una alianza y lo quieren luego, no quieren esperar. Versículo 12. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora, ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí, ya rotos también, estos nuestros vestidos. Y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Exista evidencia. Hay pruebas de lo que dicen. Con sus ojos pueden ver la confirmación de las palabras de esa gente. Pero hay una pregunta. ¿Debemos de vivir por la fe o por la vista? Si alguien quiere leer 2 Corintios 5, 7, un verso nomás. Fuerte, fuerte. 2 Corintios 5, 7. Amén. Entonces están analizando toda esa, el pan, la ropa, sus zapatos, y por vista están tomando una decisión. Versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Esa cláusula es clave. No consultaron a Jehová. ¿Qué está pasando? Están inspeccionando las evidencias, o sea, las pruebas. Y no hay nada malo en esto. Pero no van a orar. No van a consultar a Dios. Dios ha dado a Josué la capacidad de consultar a él por medio del sacerdote Eleazar. Pero parece que Josué ya se siente un poco macho también con sus líderes después de dos victorias. No consultaron a Dios, sino que están confiando en lo que pueden ver con los ojos. Versículo 15, y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Entraron en un juramento. Esto es algo muy sagrado. Están invocando el nombre de Dios. Tal vez se sentían muy importante porque ese pueblo de Israel era nuevo saliendo del desierto y tenía personas, embajadores viniendo a ellos pidiendo condiciones de paz. Cayeron en la trampa. Olvidaron de orar. Versículo 16. Pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. Y que habitaban en medio de ellos. No era gente de lejos con que se pudieran legalmente hacer alianzas, sino que eran personas de las ciudades que tenían que destruir completamente, aniquilarlos. Ya está descubierto el engaño. 17. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabeón, Cafira, Beerot, Kiriat Jearim, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Ya tienen un problema, todo el pueblo está enojado por lo que pasó. Fue un gran error. Pero ahora el daño fue hecho. Ya hicieron un pacto invocando el nombre de Dios. El nombre de Dios, su honor, ya está en juego. Vamos a Salmos 15. En Salmos 15 hay un verso muy importante. Salud, dice Jehová en 15:1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que teman a Jehová. Y aquí está el punto clave: el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso quiere decir que entra en juramento, entra en pacto y dice, ¿sabes qué? Eso no es lo que yo que pensaba. Por daño suyo no va a cambiar. Hay mujeres que vienen y dicen, no, pues yo no puedo quedarme casado con ese hombre. Ya estoy descubriendo un montón de cosas que él nunca me reveló. Yo no puedo quedarme con ese hombre. Pero ya entraron en pacto. Ya juraron por el nombre de Dios. Entonces dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Existen muchas personas hoy en nuestros tiempos que rompan sus pactos fácilmente. Cuando las cosas se ponen difíciles, se divorcian de sus esposas o esposos, olvidando la solemnidad de los votos matrimoniales o los votos que tomaron presentando sus hijos a la iglesia, pidiendo la bendición de Dios. Pero eso es peligroso, hermanos. Y estudiando el Testamento Antiguo, estamos viendo esto una y otra vez. En Eclesiastés 5:4, lo hemos visto muchas veces, pero quiero que todos aprendan dónde queda ese pasaje para compartir con otras personas nuevas. En Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en insensatos, cumpla lo que prometes. Si tú entres en pacto invocando el nombre de Dios y empiezas a olvidar tu pacto, Dios dice, esa persona es un necio. Mejor es que no prometes y que no prometes y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Hay personas que casan muy jóvenes y cuando hablan de los votos, ¿qué votos? ¿Qué dije? Sí, escuché algo y dije, sí, pero yo nunca medité o escuché estas cosas. Dice que no se puede decir porque era en ignorancia. Si tú firmes un documento, si tú haces un juramento, cuidado. ¿Para qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Que destruya la obra de tus manos, la omnipotencia. Amonestación de una maldición divina está implicada en ese pasaje. Regresando a nuestro texto, versículo 19, estamos rápidamente llegando al fin. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros le hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar, no pueden matarlos. Imposible. Versículo 21. O 20, perdón. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que nos hemos hecho. Dijeron pues de ellos los principales, dejarlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Entonces, para llegar a una solución sabia, porque seguramente ahora están consultando a Dios, olvidaron antes, pero ya a lo mejor están orando, consultando entre los sabios. Estas personas no van a morir, pero van a trabajar siempre en servidumbre al pueblo de Dios. Es una forma de esclavitud bíblica. Regresando a Deuteronomio 20, leímos de estos pueblos, que no se matan. Deuteronomio 20 y versículo 11 dice, y si respondiere paz, y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario, eso quiere decir van a pagar como impuestos, y te servirá, tiene que servir. Entonces, no eran exterminados, pero ya están en servidumbre al pueblo. Entonces, pidiendo misericordia, van a encontrar misericordia. Pero como hicieron con una gran fraude, pagarán con sus trabajos. Siempre sirviendo con leña y con agua. Es un trabajo duro, es un trabajo perpetuo. Con mis pocas visitas al mundo de América Latina, en Chiapas, en Perú, he visto que todavía hay gente que dedica mucho tiempo a esto, llevando la leña, llevando agua. He visto niños llevando grandes cantidades de agua. Es algo duro. Versículo 22. Y llamándolos, Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Está reclamando, recriminándoles, pero no con palabras muy ásperas. 23. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Entonces, eran para el pueblo, pero también para el templo. Van a trabajar hasta para el templo. Así que por su astucia, por su humildad, van a tener una vida no tan mala. Versículo 24. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros? Por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros y hicimos esto. ¿Tenían ellos en un sentido temor de Dios? ¿Tenían ellos fe en la palabra de Dios? Por eso son dignos de una consideración especial. 25. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te parece bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. No exijan nada. Vienen pidiendo misericordia como un pecador arrepentido, pero en sinceridad. Como el hijo pródigo que vino a su padre diciendo, yo no soy digno de nada. Yo no soy digno de ser llamado su hijo. Dame un lugar como siervo. Esa es una postura que Dios no puede rehuir ni rechazar. Ellos vienen rogando a Josué como nosotros llegamos a Cristo en el principio, rogando a Él. La situación es muy semejante. Versículo 26. Y Él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Así que formaron parte del pueblo. Fue un poco complicado tener otro pueblo entre ellos, pero ni modo. Estaban comprometidos a esto, hasta ahí nuestro capítulo. Y ahora, unos puntos de aplicación. Hermanos, hay que tener cuidado con los pactos. Toda la Biblia está hablando de pactos, desde el principio hasta Apocalipsis. Cuando Cristo habló de la Santa Cena, dijo, eso es el nuevo pacto. La manera de entender la Biblia es entender cómo funciona un pacto. Ese pueblo de los gabionitas va a quedarse con los hebreos por mucho tiempo, cientos de años. Pero alguien va a olvidar del pacto. Alguien va a romper ese pacto. ¿Alguien sabe quién? ¿Quién va a romper ese pacto? Ya pasando cientos de años. No. Vamos a Segundo Samuel. A Segundo de Samuel. Estamos aprendiendo cosas nuevas, porque estamos traspasando toda la Biblia. Segundo Samuel, capítulo 21, y estamos terminando. ¿Vale? No es David. Segundo de Samuel, capítulo 21. Venganza de los gabionitas. Esto está hablando de ellos. Hubo hambre en los días de David. Tenemos que preguntar, ¿por qué había hambre? ¿Por qué hubo hambre? Por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabionitas. Entonces Saúl decidió matarlos, no todos, pero una gran cantidad de ellos. Y hicieron un pacto ya hace muchas generaciones, pero ese pacto sigue en pie. Es válido el pacto. Y Saúl de repente decidió, como un rey macho, yo voy a olvidar ese pacto, voy a matar a esa gente. Entonces el rey llamó a los gabionitas, los que se quedan, y les habló. Los gabionitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl, el rey macho, había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabionitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la hermandad de Jehová? Y los gabionitas les respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata, ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijeres, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, y escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Entonces, alguno de los hijos de Saúl tenía que morir para pagar por esa infamia. Entonces, es muy peligroso pensar que ya ha pasado mucho tiempo, ese pacto no existe. Sí existe. Juraron por el nombre de Dios. El nombre de Dios estaba en juego. Y había hambre en la tierra por lo que Saúl hizo. Pensó, yo los puedo matar y nada va a pasar. Sí, pasó cosas. Dios toma en serio el pacto. Hay que tener cuidado rompiendo los pactos. Otro punto de doctrina. Hermanos, hay que tener cuidado con evidencias visibles. Josué y sus hombres en este capítulo estaban convencidos por la ropa, por el pan, por las bolsas, de que esos engañadores capaces estaban diciendo la verdad. Eso es peligroso. Eso pasó muchas veces en la Biblia. Por una evidencia visible, pero falsa, Jacob, el hijo de José, no de Josué, pero José, que estaba en Egipto, ese hijo, dijeron que fue consumido por bestias. ¿Y qué presentaron? Su túnica con sangre. Había evidencias, había pruebas, pero eran pruebas falsas. Era una mentira. Más tarde, el mismo José fue acusado con evidencia de su ropa, que la esposa de Potifar lo agarró de él y dijo, acusándolo de intentar violarla. Y ella tenía evidencia, aquí está la ropa. Fue evidencia falsa, pero algo visible. Y hermano, lo que tenemos que aprender es, no toda cosa visible es evidencia válida. es necesario consultar a Dios en oración y también pedir consejo de personas de experiencia si queremos evitar decisiones equivocadas. Terminando la aplicación, no juegues, hermano, con el pacto. Ese pacto se quedó válido por generaciones. Una pregunta, ¿hacemos nosotros pactos, juramentos? ¿Me puede dar un ejemplo? El matrimonio es uno, ¿hay otro? El bautismo es un pacto. ¿Otro? La Santa Cena. La presentación de los niños. Entonces, a veces haces un juramento, a veces se firmes un documento, ser miembro de la iglesia, entres en un convenio que es otro nombre por un pacto. Ya cerrando, les voy a recordar lo que algunos de ustedes han dicho. Presentando un bebé delante de Dios y estos testigos prometen ustedes criar a este criatura en el temor del Señor. Prometen además guiarlo a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor. Prometen instruirlo para que conozca a Cristo como su Salvador personal. Prometen en cuanto esté de su parte darle a esa criatura un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana. Eso no está hablando solamente en la iglesia. Está hablando de en el hogar. Se consagran a este niño, esta niña, en la doctrina y la enseñanza de la Santa Palabra de Dios. Esos son términos de un pacto. Y el otro, que ustedes que vienen a consejería de la pareja, saben que antes que nada tenemos que leer esos votos cada vez, como liturgia. ¿Toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir juntos en el santo estado del matrimonio, según lo ordenado por Dios? ¿Prometa amarla, honrarla, cuidarla en enfermedad y en salud, y rechazando a todas las demás mujeres serle fiel mientras viven los dos? Tomamos pactos y edificamos una familia sobre el fundamento del pacto, y eso es bíblico. Y como descubrimos en ese capítulo, es necesario pedir el consejo de Dios antes de hacerlo, antes de jurar, antes de firmar. Y no entrar en ningún pacto invocando el nombre de Dios de manera ligera. Los pactos de Dios son sagrados. Entonces, si tu hermano has quebrantado sus pactos, quiero orar por ti. Si tú estás considerando decisiones grandes, implicando pactos sagrados, quiero orar por tu discernimiento y por tu sabiduría en tomando la decisión. Si esto es tu situación, puede pasar adelante. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo. Cada vez tú nos des un pedazo más de ese gran doctrina y teología que nos ha dado en tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar en estas cosas, Señor, entendiendo cada vez más la armonía de todas las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio los pactos que hemos tomado y no tomarlos ligeramente como Saúl, que mató a esa gente a gran costo, Señor, porque él pensó que el pacto ya era inválido, pero no era así. Para muchos hombres el pacto es solamente palabras, pero para ti, Señor, el pacto es realidad. Ayúdanos, Señor, a pensar conforme a tus pensamientos, a pensar conforme a tu doctrina. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.